94.2 FM, COPE Jaén. La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, amigas, amigos, buenas tardes. Soy Antonio Agudo, hasta la 1:30 estaremos juntos en este balcón que se asoma al lado más soleado de la radio, desde el 94.2 de la frecuencia modulada y el 1143 de la onda media, después de un fin de semana intenso en lo político. Hoy lunes ha seguido siendo muy intenso en lo político y también en lo emotivo. Luego te explicaremos por qué. Y decir que las temperaturas se han deslizado, se han descolgado para ir marcando mínimas en algunas comarcas a lo largo de esta madrugada de la provincia, ya por debajo de cero, sobre todo en Alcalá la Real y en Cazorla y en los puntos más altos. Vamos con lo que tenemos que hacer. Al inicio, actualizar toda la información, todas las noticias, todos los titulares que van componiendo la primera página del día. Y tenemos que hablar de la renuncia presentada a las 9 de la mañana del alcalde de Jaén. Bueno, ya hay que decir exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, así lo recogían los micrófonos de COPE.
Por el presente escrito, presento mi renuncia al acta de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, como consecuencia de mi designación como cabeza de lista del Partido Popular de Jaén al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales a celebrar en España el día 20 de diciembre de 2015.
Fernández de Moya lo deja, se va para ser candidato y con casi toda seguridad diputado a Cortes por el Partido Popular en la provincia de Jaén. Durante su discurso, pues te lo decía antes, momentos muy políticos, pero también muy emotivos.
Pero Javier Márquez, sin lugar a dudas, preservará y además establecerá como hoja de ruta de presente y de futuro de la ciudad de Jaén. Javier sabe que me tiene a su lado para lo que necesite y Javier sabe y conoce perfectamente esta casa. Y estoy convencido de que hará una extraordinaria labor.
Ese era el mensaje que dejaba su sucesor, Javier Márquez, concejal de Urbanismo, íntimo amigo personal del exalcalde José Enrique Fernández de Moya, que tomará posesión como alcalde pues en el próximo pleno. Hay que dejar que transcurra un tiempo el suficiente y el necesario pues para que la Junta Electoral tome en consideración la baja de un concejal y el alta del siguiente en la lista del Partido Popular a ocupar el escaño que queda vacante. Bueno, pero como decía, hubo momentos esta mañana muy emotivos por parte de Fernández de Moya.
Dedicadas estas palabras de un hijo profundamente orgulloso de él. Yo perdí a mi madre con 21 años y me enseñó a ser como soy, honesto, trabajador y a dejarme a la piel en el servicio a los demás. Por lo tanto, mamá, va por ti. Gracias también a mi mujer. Yo sin Charo nunca hubiese sido alcalde de Jaén, nunca. Tengo una mujer maravillosa que es la que me ha permitido ser alcalde de esta querida ciudad.
Fernández de Moya con la voz rota por la emoción cuando dejaba de ser alcalde después de 4 años y 5 meses. Y también hay que hacer referencia al meeting que tuvo lugar en el edificio Activa de la institución ferial de Jaén. Más de 2.000 personas se dieron cita para escuchar a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, y a Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, que ha prometido que si es elegido presidente recuperará el plan Activa Jaén.
Paco, que no te quepa ninguna duda, ninguna duda. A partir del 20 de diciembre en Moncloa habrá un presidente que defienda los derechos de los trabajadores del sector del olivar. Y recuperaremos ese legado que nos dejó José Luis en 2011. Reactivaremos el plan Activa Jaén en cuanto lleguemos al gobierno.
12 del mediodía, 36 minutos. Seguimos actualizando ahora los
deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Como no, Contreras, buenas tardes.
Saludos, Antonio, muy buenas tardes. Bienvenidos, paz y bien a todos. Actualidad deportiva de que vamos a centrar para dar a conocer y recordar los resultados que obtuvieron nuestros equipos representativos en las diferentes categorías en las que participaron. Concretamente en el grupo cuarto de la segunda división B, destacar el triunfo del Leones Deportivo en campo del Almería B, en el campo, en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, donde los de Torres ganaban por 2-3. Llegaron los azulillos a tener incluso un 0-3 en el marcador con los tantos de Rodri, de Ferran y de Álvaro Vega. Posteriormente los almerienses reaccionaron y bueno, hicieron sufrir a los linarenses, pero queda ahí esa victoria importante, 3 puntos muy necesarios para salir de los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Por su parte, el Real Jaén empataba a 0 goles frente a la Olla Lorca en el Municipal de la Victoria en un encuentro matinal, una mañana soleada, pero bastante fría, donde también los jienenses pues no pudieron perforar las redes del rival. Ya son 3 los encuentros en los que los blancos no han podido anotar ni un solo tanto. Las derrotas anteriormente frente al Granada B y al Marbella, y ahora este empate que puede catalogarse como bueno y totalmente justo por los méritos contraídos por parte de unos y de otros, ya que hubo mucho fútbol en el centro del campo, no existió por las bandas y por supuesto escasísimas las ocasiones de gol. En torno al partido y a esa situación espesa que hubo en la medular en el conjunto jienense y datos que daba a conocer en rueda de prensa el entrenador blanco Gonzalo Arconada. Decía esto ante los periodistas.
Sí, eso es lo que decía, que es un equipo que ante juego pase largo se cubre bien atrás, que no es fácil de sorprender, y en ese juego entre líneas, que sobre todo ha habido bastante más en la primera parte que en la segunda, ahí nos ha faltado. Generalmente mirábamos más atrás, nos costaba ese darnos la vuelta y dar ese pase definitivo, ¿no? Cuando ves que el equipo no tiene esa chispa, no tiene su día en ese sentido, pues bueno, pues lo importante era que el equipo mantuviera la calma, que estuviera bien posicionado y que siguiera jugando con como lo ha hecho todo el partido, ¿no? Un poco los dos partidos anteriores en casa que habíamos caído luego en la ansiedad, en la precipitación, en desordenarnos, y al final eso había abocado luego en la derrota, ¿no? Entonces por lo menos el equipo ahí ha seguido manteniendo el tipo, ha estado bien, ha competido bien, y lo que nos ha faltado es eso. Hemos tenido alguna ocasión, pero pocas.
Destacamos también ahora en el grupo noveno de tercera división la magnífica victoria de los Villares, 1-4 en Ronda. Los pupilos de Chumilla pues han tomado auténtico oxígeno para alejarse de los puestos de peligro. El Martos fue sorprendido en el Ciudad de Martos por el Palo. Los malagueños ganaron 0-2 y al final también sufriendo, el Mancha Real ganaba a uno de los equipos situados en la zona baja de la clasificación, como es el Maracena. Ganaron los de Juan Arsenal por 2-1. También en Liga Andaluza, pleno para nuestros equipos representativos. El Ciudad de Torredonjimeno, que ganaba 2-3 al Alameda de Málaga. El Villacarrillo, que se hacía con la victoria 2-0 ante el Cala de Mijas. El Torreperogil también, por este mismo resultado, 2-0, vencía al Fuengirola. Y el Atlético Porcuna, que también conseguía una victoria importante en los Remedios por 2-3. Destacar también el triunfo, pero ya el pasado viernes, del Jaén Paraíso Interior, 3 puntos que significan mucho para los pupilos de Dani Rodríguez, que precisamente el miércoles tendrá que viajar hasta Barcelona, donde se enfrentará al Marfil Santa Coloma, en un partido en el que los amarillos, si quieren estar en la Copa de España, deben sumar un nuevo triunfo. Y por tanto también destacar la derrota, era lo previsible, del Club Tenis de Mesa Linares, el equipo femenino que dentro de la Liga Europea perdía en Francia por 3-0. Por tanto, se despiden las linarenses de esta competición europea, pero han dado la cara en todo momento y en este caso no han podido sorprender al mejor equipo de Europa de tenis de mesa femenino. Esto de momento, Antonio, es todo. A partir de las 3:20 analizaremos el partido del Real Jaén ayer frente a la Olla Lorca con nuestro tiempo de opinión que realizaremos desde el restaurante Saray y que hoy como invitado tendremos al centrocampista jaenero Cala.
94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Pues ha llegado uno de esos momentos de los que a mí más me gustan. El momento de escuchar atentamente la reflexión firmada, la opinión subrayada, por el profesor de la Universidad de Jaén, Francisco Roca. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Las redes sociales ya hace tiempo que se han incorporado a nuestra vida diaria, tanto en cuestiones académicas, profesionales, como en temas de relaciones interpersonales. Y como todo, para lo bueno y para lo malo, para reencontrarse con aquellos amigos de la tierna infancia o no perder el contacto con estos jóvenes que se van a trabajar fuera, como para ser acusada de 2 de cada 3 divorcios. Bien, pues este mes han dado el gran salto hacia la seguridad a gran escala. Este fin de semana hemos visto cómo las autoridades belgas utilizaban Twitter para pedir a la gente que no saliera de sus casas. Y además que mantuvieran un silencio informativo a través de dichas redes, sin dar información de cualquier acción policial que presenciaran para no obstaculizarla. Unos días antes, la red social Facebook ponía en marcha una aplicación por medio de la cual todos los geolocalizados en París podían verificar su estado tras los atentados, lo que automáticamente salía en los muros de todos sus conocidos. Paralelamente, el grupo Anonymous declaraba la guerra cibernética al ISIS, en lo que denominaban la Dukracia, la democracia de los actos, por la que miles de activistas se unen a una causa propuesta, lo que está suponiendo que han hackeado ya más de 100.000 perfiles de afines al terrorismo yihadista, así como el bloqueo de servidores y acceso a sistemas para localizar documentos e información contra las estructuras terroristas. Mientras las fuerzas de seguridad de los estados y sus servicios de inteligencia se valen de las redes sociales y de las telefónicas para conocer el estado real de las amenazas presentes, generando, por ejemplo, la alerta 4 sobre 4 que se vive hoy en Bélgica. Queridos oyentes, las redes sociales han llegado para quedarse y están ahí, nos gusten o no, eliminando al intermediario. Por tanto, lo mejor es situarse junto al lado del bien, pero además situarse al lado correcto de la brecha digital. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Francisco. La columna del lunes en la mañana de Jaén en la mañana de COPE.
Precaria vida de ciudad, ruido de motores, olor de alquitrán y gente que se mueve sin cesar. Bloques de cemento que se elevan hasta el cielo, entre tensas nubes de humo negro, árboles resecos con las hojas contraídas.
Noventa y cuatro punto dos FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Así de poderoso sonaba en Memorias de un ser humano, Miguel Ríos. 12 del mediodía, 45 minutos, y acabas de dejarte caer por aquí y te preguntas dónde estás. Te orientamos, 94.2 de la frecuencia modulada y 1143 de la onda media. También en la red, en internet, Facebook y Twitter. cope.es/Jaén. Esta es la mañana de Jaén, la mañana en COPE. Una pequeña pausa y continuamos.
El próximo 26 de noviembre, COPE Jaén organiza una jornada de marketing para profesionales de la industria agroalimentaria, donde 5 expertos harán ponencias sobre creación de marca, elección de envases, etiquetado, posicionamiento en mercados y prescripción. Inscripción gratuita en cope.es/Jaén o mandando un email a jaen@cope.es con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Hola, Manuel. ¿Cómo se presenta la cosecha?
Este año muy bien. Quiero empezar pronto.
Ah, claro, para aprovechar los buenos precios actuales.
Sí, en Almazara Cruz Esteban liquido cuando decido. Y sobre todo, me pagan la calidad.
Almazara Cruz de Esteban, su almazara de confianza en Mancha Real. Camino Ancho sin número, teléfono 953-3524-63. Abrimos el 2 de noviembre, cerramos con la rebusca.
¡Atención, batallón! ¡Al ataque!
¿Al ataque? Pero si allí es donde compro mi marisco de calidad.
Por eso mismo, amigo. ¿O creías que esto era una película?
Esta Navidad, como cada año, Pescados y Mariscos al Ataque le ofrece la mejor selección de productos para su mesa de Navidad. Como siempre, le atenderemos en el Mercado de San Francisco. Y desde el 20 de noviembre, en carretera del Puente Jontoya en horario de tarde y domingos y festivos por la mañana. Al Ataque. Llevar a su mesa pescado y marisco de calidad no es caro.
Hoy es lunes y como cada lunes, nuestro gabinete de asesoramiento jurídico con Miguel Segovia, el Minuto Legal. Don Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y fresquitas.
Bueno, se creía mucha gente que lo de el veranillo de San Martín iba a ser eterno y que íbamos a estar en manga corta en Navidad, pero no.
Empezaba haciendo una ya y el fresquito está aquí.
Y el invierno jienense está dando su auténtica cara.
Muy bien, muy bien.
Hoy ha habido ya temperaturas bajo cero en algunos puntos.
Es bueno, es bueno. Que todos los ciclos se vayan cerrando y para que haya verano tiene que haber invierno.
Por supuesto que sí. Además dicen que el frío es muy bueno para tersar. El cutis.
Y curar los jamones.
Bueno, pues como siempre tenemos preguntas, algunas pendientes, por cierto, de la pasada semana, una oyente nos preguntaba acerca de la compraventa de una vivienda y si tenía que aceptar la hipoteca que tenía contratada el promotor. Nos comprometimos, como decíamos, a informar a este respecto. ¿Cuál es el proceso para cambiar la hipoteca de banco? ¿Qué tenemos que hacer, Miguel, para cambiar ese préstamo hipotecario de una entidad financiera a otra que nos pueda interesar más?
Bueno, Antonio, como bien decía,
si es que el cambio nos puede interesar y no nos marean mucho.
En efecto. Pero bueno, vamos a ir dejando esto claro porque yo creo que es una cuestión que puede interesar a muchísimos escuchantes y a muchísima gente porque es un tema muy, 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 muy importante. Mira, decía esta oyente el programa pasado que ella había comprado una vivienda y que el constructor le obligaba a subrogarse en dicha vivienda, en la hipoteca que tenía esa vivienda, y decíamos que bueno, que tenía la opción de cambiarla, pero siempre y cuando se pusieran de acuerdo con el promotor. Pero en definitiva lo que vamos a ver es, ¿qué tengo yo que hacer si tengo una hipoteca y quiero cambiar esa hipoteca a otro banco porque me interese? Pues, aunque parezca difícil, que parezca raro, nada es para siempre, incluso ni la hipoteca. Es decir, que ya hay una ley, concretamente me lo he mirado para dar todo lujo de detalle, la ley 2/94, en la que se regula todo lo que es la subrogación y la modificación de los préstamos hipotecarios. Por tanto, yo tengo una hipoteca con el banco A, me voy al banco B porque me ofrece unas condiciones que yo en principio creo que son más positivas. Pues muy bien, me dirijo al el banco nuevo, se dirige vía notarial al banco anterior y hace lo que se llama una oferta vinculante, siempre ante notario. El nuevo banco notifica por vía notarial esa oferta vinculante al banco B y el banco B tiene que pedir una certificación, también vía notarial, de todo lo que se debe hasta ese momento. Y también tiene la posibilidad de lo que se llama la enervación, es decir, que ese banco tiene la posibilidad de igualar las condiciones que oferta el nuevo banco y decírselo al notario.
Estamos hablando, prácticamente parece un intento de portabilidad del teléfono, de cambiar una línea a otra, ¿no? Pero con notario.
En efecto. Por tanto, el banco anterior llega al notario y dice, mire usted, el banco B le ofrece a este señor el 3,5% y no pagar comisiones. Pues yo hago lo mismo. Y entonces tú te quedas con tu banco anterior. Que no, Pues simplemente se cambia de banco, firmas tu nuevo préstamo hipotecario con el notario y aquí paz y después gloria. La siguiente pregunta, que no me quiero dejar en el tintero porque es inmediata. ¿Cuánto me cuesta esto? Bueno, pues esa ley también ha regulado los gastos y esos gastos también están tasados. Son tres los impuestos que nos podemos encontrar en esta operación. Como siempre, los impuestos, de eso nadie nos libramos, las comisiones y los honorarios que nos pueden cobrar por ello. Bueno, en cuanto a los impuestos, y aunque parezca raro, la ley establece que la escritura de subrogación está exenta de impuestos de actos jurídicos documentados. Es decir, que no se pagan impuestos. Algo increíble, pero cierto. En las subrogaciones de hipoteca, Antonio, no te rías, que te estoy viendo, no se paga impuesto.
Yo creo que hemos cometido un error.
Y además, son las 12 de la mañana, que todavía no...
Pero lo hemos contado en público y como se enteren los de la Junta de Andalucía, ponen dan el estacazo.
Que todavía no nos hemos tomado ni la cervecilla al mediodía. La subrogación de hipoteca está exenta de impuestos, no se pagan impuestos. Las comisiones. La comisión que cobra el banco depende del tipo de hipoteca y de lo que yo firmara. Si es de tipo variable y se contrató antes del 27 de abril del 2003, esa comisión por cancelación anticipada no puede ser mayor del 0,5%. Es decir, que la ley incluso regula cuáles son las comisiones que como máximo puede cobrar el banco del que te vas, dependiendo si el tipo de interés es fijo o variable y si la hipoteca está firmada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley o antes del 27 de abril. Y por último, nos quedan los honorarios notariales y registrales de la escritura de subrogación, que, como todo el mundo sabe, estos profesionales cobran los aranceles con las reducciones que establece la ley y tomando siempre como base el 70% del capital. En definitiva, Antonio, yo creo, y lo he visto, lo he comprobado y lo he hecho, porque esto, como todo el mundo, hay que hacer los números, como todo el mundo dice.
Pero generalmente suele interesar.
Yo mismo lo he hecho estos números en varias ocasiones y a varios amigos, y te puedo asegurar, sin riesgo de equivocarme, que para una hipoteca media, normalica, una cosa que no sea, una hipoteca media, si te ofrecen una reducción del 0,5%, del tipo de interés, los gastos compensan mucho y te debes de ir. Insisto que yo lo he hecho para hipotecas normales, lo que suele tener todo el mundo, de su piso, de su chaleta, tal. Yo lo he hecho y si la oferta reducen en un 0,5% lo que tú tienes actualmente, en general te interesa.
O sea que por tanto, con una rebaja de medio punto porcentual...
En efecto. Bueno, no obstante, pues todo el mundo tiene que hacer sus numerillos, las letras bien claro. Ahora, con todo el revuelo que con razón se ha levantado en los últimos años con el tema desagradable de los bancos, los notarios te informan perfectamente, los abogados te informan perfectamente de todo, el banco te debe de informar con absoluta claridad de todo y echar los números. Pero yo lo he echado con varios amigos, lo he visto y insisto, una hipoteca media, una reducción de medio puntillo en el tipo de interés, te merece la pena cambiarte o al menos intentarlo, surro, y que obligar al banco general que esté
a reaccionar,
tener
relación, y, aplicar a reaccionar
y aplicar la acción. Y como tú bien decías, en cierto modo, no sin ley, es como un poco las compañías de teléfonos cuando llama, espérese usted que le regalo un smartphone.
O una plancha, que que algunos bancos parecen una tiendas de electrodomésticos.
Ya ni eso. Antes regalaban llaveros, televisión, y ya no regalan ni eso. Y si te lleva el bolígrafo de propaganda que encima tienen encima de la mesa, te miran y dicen, sí, que no tengo nada más que eso.
Bueno, cuando no tiene una cadena, el bolígrafo. Vamos con la última pregunta. Buenos días, señor Segovia. ¿Es cierto que ya se puede divorciar uno ante el notario y que es muy rápido? ¿Qué se tiene que hacer?
Bueno,
muchas gracias, por pronto desenamorarse.
Bueno, Luisa, se puede divorciar uno por notario, indudablemente, y además también te puedes casar, aunque la pregunta sea del divorcio. Aprovecho para decirte que también te puedes casar. En efecto, hace unos meses, hacia el verano, entró la ley de la jurisdicción voluntaria y una de las reformas que traía esta ley es precisamente que los divorcios y las separaciones de mutuo acuerdo pues se pueden hacer ante notario, al que le tendréis que llevar el empadronamiento, porque sí es obligatorio que sea el notario del lugar donde se celebró, donde es el domicilio de los cónyuges. No puede ser, si vivía aquí, no puede ser notario de Madrid, tiene que ser el de Jaén. Tiene que comparecer con la asistencia letrada, es decir, el letrado, el abogado, es el que se encarga de informar, y por tanto en la escritura de divorcio figurará la presencia, que es obligatoria, del abogado, que a su vez es el que tiene que redactar el convenio regulador, porque si hay que liquidar simultáneamente las sociedades gananciales, pues en ese acto lo tiene que llevar todo, es decir, que tienes que tener el asesoramiento legal, y así lo dice la ley, de un letrado, y el notario es el que da fe, tanto de que ese datos son correctos, que el convenio regulador es correcto, y que no hay hijos, por supuesto, que no hay hijos menores de edad, y el tiempo que se tarda pues puede ser no más de 48 horas y el precio está aproximadamente en unos 125 euros. Es un camino muy rápido. El juzgado de familia de Jaén, que lleva el tema de los divorcios, también opera con bastante rapidez y con bastante diligencia, pero en fin, es otra vía que se tiene más, y por tanto tanto los divorcios como los matrimonios se pueden celebrar desde este verano pues en manos de los notarios, que dan fe de lo que están celebrando, siempre y cuando, insisto, los divorcios no haya hijos menores de edad, porque si hay hijos menores de edad ya siempre tiene que ser el Ministerio Fiscal el que vele por su interés, y por tanto no hay más remedio que hacerlo vía judicial.
Pero también, lo mismo que uno se puede divorciar, también se puede casar ante el notario, en lugar de llevar a abogado, se lleva a uno testigos.
Sí, sí, además hace muy poco en Madrid se celebró el primer siquier ante notario, y hombre, fue un acto que el colegio notarial le dio especial relevancia, precisamente por ser el primer siquier ante un notario, porque antes se celebraba y se sigue celebrando bien delante de los jueces, o bien en los ayuntamientos en presencia del alcalde.
Don Miguel, gracias por estar con nosotros una semana más. Abríguese.
Vamos a abrigarnos. Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Un año más la Navidad llega a nuestros hogares, a nuestra vida, y con ella momentos para compartir, el regalar y el recibir regalos. ¿Has pensado qué regalar? En Centro Nature Spa hemos hecho una gran selección de nuestros mejores servicios, pensando en tus regalos de Navidad, para que sean excelentes y te recuerden siempre. Porque un regalo hecho con elegancia y distinción no cuesta tanto. Además, Centro Nature Spa te lo pone aún más fácil, porque si no puedes venir o eres de fuera de Jaén, podemos enviar a casa tu tarjeta o cofre regalo, ya que disponemos de compra online, sencilla y segura. Entra en nuestra web centronature.es y verás qué fácil. En Navidad, Centro Nature Spa es el regalo perfecto. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots was
the wish of Barney and Ben. ¿Has pensado qué te gustaría hacer o cómo te gustaría vivir cuando te jubiles? Te invitamos a viajar al futuro. Acércate a tu oficina Caja Sur más cercana y te ayudaremos a calcular cuál será tu pensión y cuánto necesitas ahorrar desde ahora para mantener tu nivel de vida. Y si traes tu plan de pensiones a Caja Sur, te damos hasta un 6% de su importe. Consulta condiciones en tu oficina. Prepara desde hoy un buen plan para el futuro con planes de pensiones Caja Sur.
Pues hasta aquí ha llegado la primera parte de La Mañana en Jaén, de La Mañana en COPE. Ahora llega la información con José Luis Pérez y luego, a continuación, encaramos nuestra segunda y última parte en este lunes, día 23 de noviembre de 2015. Ahora, como digo, noticias.